Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Esta vez para hablar de la tan esperada Black Adam.
Superman.
Quédate ahí, niño.
Está en buenas manos el futuro del universo DC. Es una gran película, es una película normalita. Bueno, vamos a estar conversando sobre todo eso, porque esta película, por lo menos para mí, es mucho más que su escena post-créditos. Y se vuelve a juntar la banda con Bobcito. Carlos Mario Ríos, bienvenido.
Hey Carlitos, y a toda la banda que como siempre nos escucha en las diferentes líneas temporales de este universo. Muy feliz, como siempre estoy feliz cuando nos reunimos a grabar. Y obviamente toda la banda como siempre junta para reaccionar a esta película, Carlitos, que como desde el inicio de este año pues había como mucha expectativa cuando miraba uno como lo que venía este año. Y bueno, hoy vamos a hablar si realmente cumplió o no cumplió las expectativas, si está al nivel de destronar a la mejor película del año, y hablaremos de todos estos detallitos easter eggs y como siempre el depredador, ¿verdad?
En efecto, físicamente eres mi rival, pero tienes una diferencia vital. Eres vulnerable a la magia.
Hay otra diferencia. Visión térmica.
Es una película que
¿lo hiciste?
Aplazaron. No, lo venciste, y cuando eso sucedió, como que empezó el tema otra vez de ay, otra vez DC haciendo DC. No se sabe todavía, no se ha revelado. Yo creo que en algún momento se va a contar qué fue lo que hizo que se demorara. Obviamente, pues todo el cambio de directivas de Warner y todos los cambios que se están dando a nivel económico y comercial dentro de la compañía afectaron eso. Ya hubo un montón de cancelaciones, se sacaron un montón de series, pero no se sabía qué era lo que estaba sucediendo alrededor de esta película. Uno de los grandes cambios es que finalmente se vuelve a grabar la escena post créditos para que aparezca, pues ya sabemos quién aparece, ya vamos a dedicarle su momento, pero yo creo que la película, Bobcito, tiene como cosas muy buenas, tiene cosas que no son tan chéveres, pero creo que las buenas hacen que uno disfrute la película lo suficiente para que caiga del lado bueno de DC. No sé a usted cómo le fue.
Black Adam, ¿qué te han dado tus poderes? Solamente dolor.
Bueno, bien, lo que pasa es que antes, digamos, de entrar como en toda la carnecita que siempre ponemos sobre el asador, digamos que yo sí tenía como un sinsabor al entrar a la película, y yo sé que pues no vamos a cambiar el universo ni va a pasar nada con este comentario, pero sí creo que me parece que es muy pertinente hacerle un llamado también a las personas, primero que en Colombia tiene la posibilidad de ver las películas antes, pero creo que ya hay un fenómeno bastante, me parece que feo, y es que finalmente los insiders y las primerísimas es un grupito muy, muy, muy pequeño, Carlitos, si uno compara con toda la gente que es fanática de DC, son los que terminan disfrutando como de una experiencia integral. Yo hablaba con esta de estas cosas, digamos, con usted antes de empezar a grabar, y digamos que la discusión pues obviamente siempre va a estar al día, ¿no? Y pues muchas personas pueden estar o no de acuerdo con, digamos, las opiniones que damos en la banda, pero sí creo que se pierde la experiencia, porque finalmente, Carlitos, uno termina consumiéndose un montón de spoilers, y son estas personas las que yo decía hace un momento, quienes son las únicas que disfrutan finalmente como de esta gran experiencia de ir y saber que no hay nada que los va a predisponer. Estaban guardando como un gran secreto de que era Henry Cavill, pero finalmente pues estas primeras personas resultan ya, digamos, diciéndolo, y todas las páginas replicándolo, y termina uno como perdiendo la experiencia. Y hacíamos la comparación un poco con Spider-Man en su momento, cuando tal vez Marvel logró hasta el final llevar la experiencia hasta el público, porque sí había mucha confirmación y mucha duda, que pasa lo mismo con Henry Cavill, pero yo creo que los insiders y todas estas personas influencers que van a ver la película fueron muy prudentes, y hubo una campaña de no spoilers muy grande. Para resumir, creo que nos tiraron la experiencia. Me hubiera gustado ver con la misma emoción que tal vez vi a Tobey Maguire en su momento aparecer en pantalla. Sé que la gente se emocionó en el cine y sé que todos dijimos, pero no era ese nergásmico, sino realmente pues más una confirmación de algo que ya nos habíamos chupado los spoilers. Quería hacer este comentario de inicio porque tal vez usted me hacía el comentario antes de ir a la película: no se predisponga, Opsito, tranquilo, vaya sin tanta cosa. Lastimosamente, esas campañas de marketing que a veces toman unas decisiones hacen que uno, lastimosamente, como espectador, termine pues predisponiéndose un montón a ver la película pues con toda esta información. Me extendí, pero pude dar mi idea. Gracias.
Déjeme y también comento sobre el tema. Yo creo que son muchas cosas las que confluyen ahí. Mire, por ejemplo, que Spider-Man, con lo que pasó alrededor de Spider-Man, era como que no estaba la confirmación oficial, pero todo el tiempo se filtraba información. Tanto así que cuando ya se conoció la película, todas las imágenes filtradas eran ciertas. Las de los trajes, la de Andrew Garfield sosteniendo la baranda. También cuando salió, venga, pero estos tres están peleando contra tres villanos, aquí los borraron con CGI, ¿se acuerda del famoso tráiler? Yo creo que eso fue un poco la diferencia, que estaba como el rumor y uno fue a cine a verificar si salían o no salían. Porque a pesar de que había tantas pistas, como que era tan difícil que pasara, que uno decía, no, tengo que ir a mirar la película para ver si sí sucedió. Eso por un lado. Y lo segundo es que acá, yo creo que un poco también por el contexto que tiene DC, se siente un poco también desespero por tratar de que no se pierda la atención sobre ellos, y terminan haciendo esto un poco, ¿no? Porque hasta la misma Roca todo el tiempo está tratando de decir como nadie es tan fuerte en la Tierra como Black Adam, menos alguien que sí es muy fuerte en el universo, y era dando y dando pistas sobre el tema. Tengo cosas por decir de la Roca, yo le voy a dar primero la palabra, y es, me gusta su entusiasmo por el universo DC, pero claramente él utilizó el tema de Superman como una forma de marketing.
Yo creo que Henry Cavill es como, digamos, de esos casos en coma, porque no teníamos confirmación nunca que no, o sea, era un paciente que estaba ahí, ¿no? Como que no moría, pero seguía vivo. Y tampoco nunca nos habían dicho no más, no hay más Superman de Henry Cavill. Entonces era ahí hasta que pues finalmente como que logra salir a flote. Lo que sí es cierto es que queda como en evidencia una gran división que había al interior de DC, que había gente que estaba de acuerdo con, digamos, el Snyderverse, por decirlo de esa manera, y había gente que quería desaparecer definitivamente, digamos, todos esos personajes. Aunque es ilógico que dejemos pues a Wonder Woman. Bueno, dejemos pues a Aquaman. Este huevón de Flash. Bueno, pero entonces es también como sí, pero no. Entonces no había como un marco como claro. Ahora ya toman una decisión y, parce, vámonos por ahí. Ya hay un universo conformado. Venga, confirme a Ben Affleck y sigamos adelante con esto. Entonces yo lo que sí siento es que hay ahí una gran diferencia. Y miren que marcaron muy fuerte esta semana que estamos grabando el episodio la salida de Humada, ¿no? Que fue como una persona que tal vez dejó muy en evidencia el no querer, por ejemplo, a Cavill.
Sí, todo lo que pasó con Walter Hamada. Mire que hay algo bien interesante, y es que Dwayne Johnson, La Roca, dijo que duró 15 años tratando de que se hiciera una película de Black Adam, y 6 años tratando de que Superman volviera a ser Henry Cavill. Y eso tiene que ver con todo lo que usted dice y todas las divisiones internas. Y se destapa ahora porque la misma Roca lo dice. Había personas que no querían a Henry Cavill de vuelta. Pero, y aquí esto está chévere y lo voy a citar tal cual. Le dijo, amamos y respetamos a Marvel, pero en DC queremos hacerlo a nuestra manera. Y no podemos hacerlo sin nuestro número uno, Superman. Es decir, me gusta todo. Está bien, estuvo como flojo que él confirmara la aparición de Superman. Pero me gusta que es una persona que ya está trabajando porque ese universo DC tenga la oportunidad de volver a hacerse y que por fin podamos disfrutarlo tanto como el de Marvel. Y estoy de acuerdo, ¿cómo tener un universo DC sin un Superman? Y creo que eso lo dijo usted 200.000 veces en este podcast. ¿Cómo es posible que no tengamos un Superman? Y Bobcito, pues ahí le dan la razón.
Mire que yo tengo también una pregunta, y es que yo veo muy empoderada a La Roca. Está bien su amor y se nota que es un gran fan de DC y de ese personaje, es como casi hecho como para él. Pero la pregunta que yo tengo acá es ¿por qué está tan empoderado? O sea, es que él habla como si fuera casi socio ya de DC, tomando ya decisiones y este es el camino y ya hablé y es como ya hablé con los directivos y me hicieron caso y, o sea, no sé, ese empoderamiento que también puede generar una falsa expectativa porque pues finalmente él es un actor. Y le pagan. Y pues muy chévere que ames a DC, pero el que toma la decisión pues es como uno en los trabajos, ¿no? Pues sí, sí, amas mucho este trabajo, pero los que tomamos las decisiones de qué programa uno se hace son otros. Y usted y yo que trabajamos en medios sabemos que la vuelta es así. Entonces por eso la pregunta con respecto a La Roca es que el man que ya tiene acciones en DC... En esta nueva compra que hizo Discovery, ¿entró también él ahí con acciones? Porque habla con mucho empoderamiento del tema.
El tema ahí es que, aparte pues de ser un actor y ex luchador, La Roca es como el hombre entretenimiento. O sea, su gran salto, digamos, a hacer el boom del entretenimiento es que es una persona que se encarga como de muchos detalles. Entonces aquí, por ejemplo, pues es productor ejecutivo, estuvo detrás, asesorando la historia, hace muchas cosas y por eso es que se siente tan empoderado, porque dice como, bueno, yo voy a ser uno de los que se sienta en la mesa chiquita donde se van a tomar ahora las decisiones importantes del universo DC. ¿Qué me gusta de eso? Que a pesar, y ya vamos a entrar a hablar de la película, hemos hablado mucho como de lo que rodea la película, me gusta mucho que no está como ensimismado con él ser el salvador, porque claramente las películas de La Roca son esto, ¿no? Entretenimiento, no necesariamente son las más sobresalientes, son películas muy disfrutables, eso sí, pero me preocuparía mucho que él fuera la única cabeza, y lo que él dice es vamos a traer gente para que cuente las historias de DC, y eso me gusta, porque entonces, bueno, vamos a tener una variedad de contenidos interesantes con él ahí detrás, que me gusta porque sabe, le gusta el universo DC. Y mire que él hizo una comparación muy chévere, Bobcito, sobre el tema de la WWE. Y él dijo, La Roca se volvió La Roca en este universo de la lucha porque yo peleaba frente a 60.000, 100.000 fans y siempre escuchaba a las fans. Así que es el momento de que escuchemos a nuestros verdaderos jefes, que son los fans de DC.
Eso es una arma de doble filo, ¿no? Porque Star Wars, también hemos hablado aquí en el podcast cuando le ha entregado la decisión de sus películas a los fans y no tienen un norte tan claro, y por eso es que digamos esa tercera trilogía pues ha sido tan polémica. No vamos a entrar a discutirla, pero ya pues obviamente los que nos vienen escuchando saben nuestra posición con respecto ahí. Es una posición, como digo, de doble filo, peligrosa. Pero bueno, pues es importante que esté alguien empoderado allí, que además pues sea fan, porque él actúa como un fan. Es como ver al niño de la película y su cuarto. Es uno verse ahí, ¿no? Es ver ese fan acérrimo con sus afiches, sus cositas geek, o sea, todos esos detalles y esa pasión, sus cómics dentro de la mochila. Carlitos, yo sé que los lleva dentro de la mochila, yo los llevo dentro de la mochila. Ustedes que nos escuchan los llevan dentro de la mochila, por eso hay una identificación con esos fans y por eso, pues bueno, queríamos hacer este intro porque pues también hace parte de la reacción, porque finalmente es también hablar de lo que significa la película, porque es una película que tiene unos elementos distintos. Uno no entraría a hablar de Batman y Pattinson de esto, porque él no ejerció esa función que está ejerciendo La Roca. La Roca sí, y entró en un momento además coyuntural de DC, en donde, bueno, pues por eso era importante dedicarle como esta primera parte, digamos, del episodio, que pues finalmente es como una reacción mínima sin spoilers. Y ahora que se enciendan las alarmas, porque Carlitos la va a reventar toda.
No, mire, Bobcito, que además yo creo que muchos de los que están escuchando este episodio son personas que tienen mucho interés por el universo DC, y todo lo que hablamos en estos 12, 15 minutos que llevamos fue sobre eso, fue sobre el futuro de DC. Ya entremos como tal en la película. Yo creo que es una trama bastante sencillita, la de la película. Es una película que yo creo que va a lo seguro. Y como dije antes, me parece que lo que funciona, funciona tan bien que las cosas que son flojas, porque tiene cosas flojas, se dejan pasar. Por ejemplo, uno a 1000 kilómetros de distancia sabe quién va a traicionar, digamos, a este grupo que está buscando las reliquias. El villano es supremamente genérico, pese a que tratan de darle como el contexto de que es el descendiente del faraón que asesinó a Black Adam. Es decir, este tipo de cosas que no funcionan tan bien se dejan pasar porque hay otras que funcionan muy bien, como por ejemplo la Sociedad de la Justicia, el mismo Black Adam me parece que funciona, y toda esa dinámica, tener una película de acción interesante. No sé a usted cómo le fue con la película, si siente que la balanza se desequilibró o si para usted son más las cosas flojas que las buenas.
Lo que pasa es que hay que, depende por dónde la vea. O sea, si yo quiero resaltar lo bueno de la película, voy a defenderla y a mirarla desde un ámbito en donde yo voy a entrar en una zona, llamémosla de confort, en donde voy a decir, es que, ¿qué más es una película de acción? En donde pues uno va, que es que usted mismo lo ha dicho muchas veces, ¿qué más vamos a esperar de una película de superhéroes? Entonces, pues cumple como con esa misión de ir a entretener, como todas las películas, casi todas, pues no, hay películas también muy malas de La Roca. Pero digamos que pues cuando uno ve a La Roca al frente, pues uno ya sabe que va a haber mucho golpe, muchos puños, mucha acción, muchas balas, y en eso digamos cumple la misión la película. Por eso digo que si yo me vengo como hacia esta zona, pues voy a decir eso. Ahora, si me voy a una zona un poco, digamos, más allá, pues ahí es donde voy a entrar como a mirarle esos detalles que no son tan favorables de la película, en donde pues obviamente no hay un guión que uno diga como, uff, un villano que uno diga como, uy, tiene unas pretensiones, pues, y me conecté un montón con el villano. Pero pues como le digo, bajo esta lupa, viéndonos y sentándonos de este lado, pues cumple. Porque es una película, como ya lo expuse. Pero si, por ejemplo, usted y yo, que lo discutíamos antes, era qué película hasta el momento puede ser la mejor película del año, juntando Marvel y DC, para mí sigue siendo The Batman. No hay una película que en este momento haya destronado en su conjunto, como producto, sin decir, ah, que es que esta tiene un guión más que profundo, que es que esta es una película diferente, no. Como producto, cuando uno dice me gustó más o me gustó menos, para mí The Batman sigue siendo la mejor película del año, no solamente de DC, sino también de Marvel. Esperaremos a Wakanda, pero harina de otro costal. Sin embargo, pues para responder esa pregunta, Carlitos, creo que desde ese ámbito cumple. Y antes de darle la palabra, he escuchado mucha división también en esta película. Ah, es que salió un producto, hay mucha división, que no debería ser así, pero entonces ya empieza uno a ver comentarios como, es que los que se creen influencers, es que los que se creen expertos en películas. Y yo siempre lo he dicho, nosotros no somos expertos, siempre además nuestro lema es de geeks para geeks. Y además yo siempre he dicho que esto es arte, y que finalmente dentro del arte pues a cualquier persona le puede gustar o no gustar.
Me deja varios temas ahí para comentar. Yo lo que diría primero es, también coincido, creo que la mejor película geek del año ha sido The Batman. Pero claramente esta película tiene como otro norte, ¿no? Y The Batman justamente es especial porque no es fácil hacer lo que hizo The Batman. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una gran película de superhéroes? Es que mire que este año tuvimos, por ejemplo, Doctor Strange, que prometía mucho, y vuelve y pasa lo mismo que con Black Adam. Es una película que funciona, que es entretenida, que tiene sus cosas chéveres, pero tampoco es deslumbrante. Thor Love and Thunder, que para mí es la mejor película de Thor que se ha hecho, sin embargo, no es una película deslumbrante. Y así podemos seguir y seguir y seguir, porque también tenemos que entender que ya la producción es tan alta que vamos a tener más. Yo siempre hago esta comparación con la panadería, y es como vamos a tener más pan normal, pan rollito, y de vez en cuando va a salir un croissant, una milhoja, que nos va a sorprender y que nos va a demostrar que se pueden seguir haciendo cosas diferentes. Pero yo siento, como fan, y lo dije en la reacción en el reel que hicimos en @bandadelcomic, es pues de una película de superhéroes, o sea, la normalidad va a ser esta. No podemos esperar. Es que si usted me apura, ni siquiera Avengers Endgame fue una película deslumbrante. Fue un gran evento, una cosa única, sí. Pero Infinity War sigue siendo una mejor película si la analizamos como tal, como película. Entonces, hacia atrás nos tenemos que volver un montón para empezar a decir, no, es que las películas de superhéroes eran extraordinarias. No lo eran. Eran como esta película de Black Adam. Muchas de las de Marvel son películas como la de Black Adam. Entonces, siento que ese es un poco el contexto. Y mire, hago una comparación antes de darle la palabra. House of the Dragon está en emisión, ya el final se va. De hecho, el día que estamos grabando esta reacción es el final, aún no ha sucedido. Pero había una cosa muy importante en Game of Thrones, y es que los capítulos 9 se volvieron famosos porque siempre pasaba algo sorprendente, algo que cambiaba muchísimo la trama. ¿Qué pasó cuando llegamos al episodio 9 de House of the Dragon? Pues que todos estábamos esperando que pasara algo sorprendente. Entonces, cuando ya algo se volvió tan común, ya incluso uno pierde la sorpresa, porque uno sabe en algún momento va a pasar algo porque van a respetar la regla de los episodios 9. ¿Sí me hago entender? Entonces, nada va a ser tan impresionante como lo fue antes, porque antes no había tanto como hay ahora. Y siento que ponernos en esa discusión, y Juanca me decía, pero entonces bajo ese precepto, entonces ya no se puede opinar nada, porque ya todo es normal. Yo no sé la respuesta, de hecho, no sé usted qué piense, pero yo lo que creo es que no tiene sentido estar buscando obras de arte en un género que está viviendo su explotación máxima.
No, yo siento que también nuestra función como banda nunca ha sido esa. Sí siento que dándole la respuesta a Juanca es sí, sí, vamos a seguir. Nuestra misión dentro de la banda pues será hablar como fans para fans de las películas, en una posición que tiene Carlitos y en una posición que tiene Bobcito, frente a la película, la serie, cualquier cómic o producto que hablemos. Entonces, yo siento que pues no es que estemos hablando de una verdad absoluta, no es que no podamos opinar, no es que estemos buscando tal vez esas grandes obras maestras, pero yo creo que pues en cada película venimos a hablar de lo que nos gustó y de lo que no nos gustó.
Exactamente.
Y ya, o sea, yo creo que es como... ¿Qué significa que Carlitos no le gustó? ¿Que la verdad absoluta? No. ¿Que Bobsy? Tampoco. ¿Que Julianito? Tampoco menos. O sea, es simplemente opiniones y cada uno se identificará. Habrá gente que dirá, oiga, esos maricas, y no, 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 no. Otra gente que dirá, oiga, sí, sabe que sí, oiga, pero vea qué tal. Y esa es la discusión, y la discusión sana. Por eso digo que no sé por qué hay tanta división, es que la división es fea. La división debe hasta ser en la política, porque uno entiende que la política maneja unos temas demasiado, hasta la religión maneja división. Pero esto, de verdad, muchachos, una cosa es que exista Marvel y DC, porque son dos compañías que ofrecen un servicio de entretenimiento, pero eso no significa que tengamos que destrozarnos en redes y echarnos la madre que porque Carlitos opinó que no le gustó o que sí le gustó, y entonces al otro porque no le gustó, que en berracada pues. No,
no, y sí, yo creo que ahí usted dio la conclusión. Vamos a hablar de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y ya. Y de hecho, el arranque de la película a mí no me gustó. Yo siento que se demora muchísimo tiempo tratando de meternos en Kandak y la búsqueda y cómo despiertan a Black Adam. Y yo dije como, uff, está raro esto, por lo que ya decía. Como la trama es tan sencilla, se nota rápido que va a haber una traición ahí. Este man, aunque tratan como de ocultar que no va a ser el malo, fácilmente se sabe que es el malo. Pero cuando aparece la Roca, cuando Black Adam lo despiertan, mejor dicho, ahí ya la película empieza a funcionar para mí. Y además por una cosa muy sencilla, y es que lo que la Roca promete, la Roca lo da. O sea, las escenas de acción, sus caritas ficticias, que dan risa o que a veces son épicas, que eran las mismas caras que hacía cuando peleaba en la lucha. Entonces, para mí, apenas despierta el personaje y lo vemos en un montón de escenas y matando por doquier, ya la película empieza a agarrar lo que a mí sí me gustó. Y siento que por eso, ahí vamos como tanteando. Cómo funciona todo. Yo creo que a él sí le cae muy bien el personaje. Él dijo como en una entrevista que leí hace unos días, como que desde los 8 años él conoce los cómics de Black Adam, y que ver un personaje así como todo intenso, de piel café, súper fuerte, siempre lo llamó. O sea, como que siempre se sintió identificado con ese personaje, y obviamente con el paso de los años dijo, ve, me gustaría hacerlo. Entonces siento que obviamente ahí estaban como destinados a encontrarse esas dos facetas, a ese personaje y a esa persona, y el resultado es bueno. Yo no sé si a usted le gustó la interpretación que él hizo de Black Adam.
Sí, no, es como hecho para él. Me sorprendió mucho que en esos primeros planos, la parte aquí como de los brazos a conectar con el cuello... Ese man se agarra lo bien alzando pesas. O sea, esa parte de acá, al verse así, es que casi se le... Es como si se le fueran a escupir los mismos músculos. O sea, es que es una cosa impresionante. O sea, ya vuelvo y digo, es un personaje hecho como a la media para él. Y se nota que se esmeró y que lo hace con pasión. Yo a veces siento que es como si nos dieran la oportunidad a nosotros de interpretar el personaje favorito. Yo creo que uno le metería una pasión a eso. Y obviamente mezclado con la habilidad de actuar bien, ¿no? Pero digamos que uno le metería una pasión. Y eso se nota en el personaje. Yo también, con respecto a lo suyo y como para ir avanzando en la peli, también siento que el inicio fue un poco lento. Y yo no sé si se complicaron mucho la vida para después decir que él no era y que era el papá, después de una explicación tan larga y como tan enredada. Entonces no sé si lo hubieran hecho como allí, o lo hubieran hecho como un flashback contado por momentos, como pasó un poco en Boba Fett, que él iba y venía. Bueno, no sé, pero sí siento que también ahí fue digamos un poco lento. Y sí voy a decir, cuando él aparece con esa túnica Padawan, realmente muy bacano. O sea, qué escena tan chévere, el man ahí mantener ese misterio del rostro. Y cuando él va y ataca, en efectos visuales espectacular, que augura uno una pelea a futuro con Superman en CGI muy interesante. Y ahí sí que es el CGI, porque es que Superman y Black Adam exigen mucho. Estaban hablando en estos días de Daredevil, y pues sí, es que él tiene unos saltos entre edificios y eso, pero si uno lo compara con los movimientos y que tiene que tener un superhéroe como Superman y el mismo Black Adam, el CGI es al absoluto, porque es volando, cielo. O sea, es un montón de efectos visuales, y ahí augura uno un muy buen futuro con respecto a los efectos visuales. Muy bacano, o sea, las peleas.
Mi hijo sacrificó su vida para salvarme. Estos poderes no son un don, sino una maldición. Nacieron de la furia.
¡Fuego!
Tómatela.
Sí, yo creo que también el CGI funciona bastante bien la mayoría de las veces. En particular, y perdón que me salte porque quiero regresar a una cosa que mencionó, pero ya que estamos hablando de los efectos visuales, me gustó mucho que la película se las ingeniara para mostrarnos cosas nuevas con los otros personajes que tienen poderes. Es decir, ya hemos visto al Doctor Strange, y aún así yo le sentí cositas nuevas al Doctor Fate. Sí, está bien, se duplica y da golpes y tales, pero no sé, cuando clava esta cruz, cuando hace las ilusiones. Me gustó mucho que, pese a que estamos en una época en la que vivimos viendo personajes con poderes, aquí hay ciertos detallitos que los hacen novedosos. El mismo personaje también de Atom Smasher tiene sus momentos muy chéveres. Cyclone cuando hace su poder, es algo que no habíamos visto como tal en otro personaje. Y todo eso me gustó porque funciona un montón. Y yo creo que por ese camino vamos bien. Es decir, le pasaba a DC en algún momento que fallaba en la trama, fallaba en los efectos visuales, fallaba por todo lado. Y como ver que hay algunas cosas que ya se están recomponiendo, me parece que habla bien hacia el futuro. Sobre lo que usted estaba diciendo de cómo se enreda la trama, yo siento que los guionistas pensaron que eso iba a ser como el plot twist, como lo que nos iba a sorprender. Ah, no era él, sino fue el hijo que le dio el poder. Pero al final la sorpresa no es tan grande como para justificar un poco el enredo, ¿no? Y lo mismo pasa con el villano, que es como... Ah, ok, ahora nos vas a contar que le tiene tanto odio. Ahí la trama se enreda un poquito en cuanto a que trata de sacarla adelante, pero es una trama muy sencillita que trata de no complicarse.
Se basaron en varias películas, ¿no? O sea, mucha gente pues obviamente ha hablado de esa referencia a Terminator, que es como la más evidente, ¿no? Al pues tener el chico que intenta entrenar y darle frases a alguien que no es de la época, que intenta adaptarse a este momento, y bueno, digamos que por ese lado. Pero también hasta una película como Duro de Matar, tal vez la 2, y de eso también habrán muchos ejemplos, ¿no? Como alguien viene a reivindicar que el pasado, que el tío, que el fulano, que entonces yo vengo a matar y tal. Bueno, eso digamos que es una... Lo que hizo La Roca y los productores, siento yo, que fue como basar la historia como en esos blockbusters muy famosos y como ir a la fija, hermano. Como cuando yo le he dicho a usted, Carlitos, especial musical, vámonos de Tribuneros. Entonces, pues yo creo que ellos se fueron de Tribuneros con el guión de esto para ir a la fija, porque pues no se pueden poner a arriesgar. Y mire que cuando cometieron... tal vez esos saltos como aventurarse a hacer algo distinto, que fue lo que acabamos de hablar, ese cambio en el guión, no salieron tan bien. Entonces es como hacer, como menos es más, como cuando dice uno, ¿no? Como vamos a hacerlo sencillito, el guión que ha ido a la fija, que ha gustado, que ha pegado y que la gente inconscientemente siente a Terminator allá en el fondo, y por eso digamos que hay una conexión con un montón de cosas. Pero ya hemos hablado un montón de Black Adam y no nos hemos, digamos, enfatizado en los otros personajes. Pero sabe que ahí hay un datico que yo quiero dar, Carlitos, y es que como Shazam, que pues obviamente es la contraparte de esta historia, y él también pues tiene la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules y todo lo demás, Black Adam también tiene... digamos sus elementos que voy a mencionar aquí rápidamente, es la resistencia de Xiu, la rapidez de Heiru, la fuerza de Amon, la sabiduría de Security, el poder de Atom y el coraje de Mehem.
Sí, bueno, ahí está. De hecho, recientemente en Arrabán del Cómic contamos la primera aparición de Black Adam en los cómics, que lo hace frente a la familia Marvel. Sí, así se llamaba inicialmente toda la familia de Shazam, la familia Marvel. Luego ya obviamente por una disputa con Marvel pues pierden ese derecho y deciden llamarlo Shazam. Así que los invitamos para que vayan y busquen ese post en @banda del cómic. Yo le quería decir también, hablando ya un poquito de curiosidades mientras vamos avanzando en la trama, que se homenajea un poquito a Clint Eastwood cuando sale esta película de The Good, The Bad and The Ugly. Y pues que es una de las más famosas de él, tanto así que luego pues La Roca, cuando se va a enfrentar con alguien, como que trata de simular un poco eso, y eso me da pie para hablar un poco del humor. Yo siento que el humor funciona cuando es Black Adam con la Sociedad de la Justicia, pero que creen personajes que sean como ese comic relief, que sean todo el tiempo chistosos, me parece que eso no funciona. Y es algo que no funciona no solamente aquí en Black Adam, sino que ya habíamos advertido que fallaba en películas como Black Widow, cuando cogen a Red Guardian, que es el mismo Hopper, y quieren que él sea todo el tiempo el chistorete, y eso falla estrepitosamente. Aquí siento que lo mismo, que el hermano del personaje de... Ay, ahorita se me olvida cómo se llama ella, del personaje, digamos, de la mamá de Amon. Ese personaje, el hermano de ella es...
Adriana y Tomás.
De Adriana, me parece una idiotez como que traten... Sí, tal vez tiene un par de chistes que sobreviven, pero realmente Yo siento que deberían apostarle en general las películas al humor orgánico entre los personajes y no poner un personaje que haga chistes todo el tiempo. Eso me pasó un poco con el humor.
Sí, bacano cuando dijo ¡Baby, come back! Esa parte de pronto es como de las más graciosas. Y pues sí, digamos que ese personaje está hecho como para eso. Como para tal vez suavizar un poquito más como las... Es más, por ejemplo, mire esa parte de precisamente cuando están ellos dos y aparece Black Adam al inicio y ellos suben la ventana. Pues es un humor, sí, pues sencillo, que hasta ahí está bien, ¿no? O sea, está chévere porque sí es como... no te vas a proteger si subes la ventana, o sea... Pero pues es, sí, digamos que eso... Pienso que ese elemento fue ahí como... El elemento tal vez como de humor. Y La Roca cuando lo hizo bien. ¿Sabe que no me pareció exagerado? Me parece que cuando lo usaron bien y... Pues uno no siente esa exageración... que lo hemos sentido en otras películas, como que ya no dice como basta, cállate, no más chistes, por favor. No, aquí no, sube la media.
No, mire, por ejemplo, que Pierce Brosnan, que es como un personaje sublime, como la gran sabiduría de la película, tiene esos comentarios chistosos y cuando juegan con el tema del sarcasmo. Por eso digo que a mí me gusta más cuando es así, como fluido entre todos, como que los personajes puedan tener comentarios chistosos. Y un buen ejemplo de eso es Peacemaker, que para mí una de las mejores series del año, que es lo mismo. Los personajes en general, todos pueden tener momentos graciosos, no es como uno solo va a ser el gracioso.
Oye, ¿y por qué siempre hay un prototipo de poner al gordito como el chistoso, güey? O sea, siempre el gordito es el chistoso. Eso es ahora como... que en Peacemaker también pasa lo mismo, ¿no? O sea, el de barba, gordito, es como el que va a ser el chistoso del grupo.
Sí, a mí en Peacemaker me parece que en general todos tienen sus momentos, pero sí, son estereotipos. Es como el mejor amigo negro. Y son estereotipos con los que ha venido tratando de cambiar la industria, ¿no? Como que no siempre sea así, porque eso pasaba mucho. Bobcito, hablemos también de... Pues de esa relación, hablemos de los otros personajes de la Sociedad de la Justicia, ¿cómo le fue con Hawkman?
Uy, bueno, voy a confesarle que eso pues viéndolo en los trailers, yo me emocioné mucho. Creo que este es de esos personajes que me conecto un montón con él. Lo he explorado no como quisiera en los cómics, pero es un personaje que me llama un montón la atención, o sea, no sé por qué me conecta. Y cuando estábamos en la película y empezó a aparecer, yo era medio nergasmo ahí, como emocionado de ver a ese personaje, y qué bueno que podamos explorarlo. Creo que desde el vestuario, muy bacano, o sea, la personalidad de él, así como medio gonorreica, me pareció chévere, líder, me parece que estuvo muy bien que nos hubieran abierto, digamos, las posibilidades hacia la sociedad, que pues además la amamos, ¿no? Tiene unos personajes espectaculares. Creo que la falla fue haber matado a Dr. Fate, y La Roca, pues en un trino se lo mandé ayer nada más, decía que...
Lo mandó por el grupo de Telegram, ¿no?
Sí, señores, si usted quiere ser parte de ese... grupo de Telegram, mejor dicho, escriban @bandalcomic, porque cada rato mandamos, hablamos, discutimos, charlamos. Es una gran familia geek, gran comunidad geek, y bueno, ahí hay la cuñita antes de publicidad política pagada.
Ya lo interrumpí, Bobcito.
No, y hablaba de eso, que pues lástima que el Dr. Fate, pero que La Roca pues había dicho que no, que lo vamos a tener para más rato. También hubiera podido, pues por su personalidad y su naturaleza, pues habernos engañado, ¿no? O sea, nos pudo haber dado una ilusión de su muerte, finalmente, y pues por ese lado se la pueden jugar. Y yo creo que a pesar de conocer Doctor Strange en la magnitud que lo hemos conocido, a mí me encantó. Recordemos que además, pues la gente cree que es que esto es una copia de Doctor Strange, y no, señores... No, así no es. El Dr. Fate es hasta mucho más origen que este personaje. Pero mire que hay un comentario interesante, porque el mismo Pierce Brosnan dijo en una entrevista que los hijos se emocionaron mucho cuando se dieron cuenta. Es más, que los hijos tal vez fueron como gran parte del por qué él aceptó el personaje. Y pues que él ama además a Doctor Strange, y fue como un, digamos que él dijo que se basó digamos, en muchos de sus aspectos en David para hacer este personaje. Y bueno, creo que salió espectacular. Yo quiero ver más de Dr. Fate. Ojalá, además, creo que interpretado por este ícono le dio un tono distinto a la película, le dio como esa seriedad, como cuando, además, si usted no lo notó, le dieron más, tal vez más texto a él que la misma Roca, pues obviamente conociendo las capacidades de cada uno. Entonces yo siento que ahí fue un gran acierto y esperemos que el trino de la Roca sea cierto y lo podamos ver más adelante.
No, es que Pierce Brosnan es mi 007, es el 007 de mi generación, digamos. A mí me encantaría, de hecho, cuando terminamos de ver la película, un poco me quedó fue el sinsabor de crean semejante personaje y lo matan. Ya luego, hablando tanto con Bobcito como con otras personas geeks, decían como no, seguramente va a volver. Y además el casco tiene todo este tema que es que va y busca nuevamente a alguien que lo porte. Por eso me gustaría que fuera Pierce, sino que termine alguien diferente siendo Dr. Fate, porque realmente es muy buen personaje.
Pero ya que usted me preguntó sobre ese grupo, yo sí debo confesar que no me conecté tanto con los dos chicos. Me parece que fue como de los personajes más flojos de la peli, sobre todo Atom. No, es más, creo que con Atom fue la exageración del chiste que uno ya dice como no más, por favor, ya no le den más diálogos a este personaje. No me gustó tanto. No voy a decir pues que fueron una pifa, pero no.
Lo acaba de decir.
No, pero no me gustaron tanto, pues. O sea, así que yo me hubiera conectado con ellos, no. Como tampoco me pareció que el chico, ¿cómo es que se llama?
Amon.
El hijo de Adriana, Amon, hubiera pero hecho un gran papel. Sí, Amon, me creo. Parece que además también sentí el comentario de varias personas que se fastidiaron un poco con este personaje, pero yo siento que ahí no sé. Es que cuando uno lo compara con Billy Batson, uff, se lo lleva ese no, actor, pero de aquí a la luna.
No, pero no, ahí lo está comparando muy injustamente, el otro se carga la película. Mire que a mí sí me gustaron los personajes de Atom Smasher y Cyclone, y yo siento que ninguno desentona. Obviamente tienen más protagonismo Hawkman y Dr. Fate, pero los otros dos no me molestaron. De hecho, le hago una mención especial al carisma de Quintessa Swindle, que me pareció tremenda. Es decir, me dio muchas ganas de ver ese personaje y ojalá. Fue raro, ¿no? Porque la película toma la decisión de no contarnos mucho sobre sus orígenes, como que lo mencionan por ahí, que uno es el sobrino del primer Atom Smasher y ella le hicieron experimentos con nanobots, pero no exploran mucho eso. Yo creo que ahí es como el camino para mirar cómo podemos ir descubriendo más sobre estos personajes, porque eso también fue algo que dijo La Roca. Queríamos traer personajes nuevos, sí, muy bacano Wonder Woman, Flash, Batman, pero la biblia de DC es tan grande que hay que empezar a abrir la baraja para tener más opciones. Entonces, por ese lado me gustó. Y sobre lo que usted decía de Amon, yo siento que ahí esos dos personajes, tanto Isis como Amon, lo que hacen es como Black Adam es demasiado fuerte, nadie lo va a poder derrotar, así que creémosle una vulnerabilidad a través de estos dos personajes y que él se sienta identificado un poco como que su hijo es Amon y como su hijo fue rebelde y peleó y todo el cuento y él como que se ve reflejado ahí. Tanto así que es la única manera en que la trama avance, ¿no, Bobcito? O sea, si al chino no lo secuestran, pues no pasa nada. Y un poquito hay ciertas conveniencias en la trama porque cuando le disparan a Amon y quitan el escudo para que él trate de evitarlo, pues es como creando ese momento obligado para juntar esa relación entre esos dos personajes, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y no sé, yo lo sentí como el Bart Simpson de la película ahí en patineta todo el día, a toda hora. Pero
es el fan. Ay, pero venga, ya que nos metió en ese tema.
Pero eso sí voy a decir, como lo mencioné al inicio, que el cuarto de él y ese personaje reflejando ese ser geek, creo que es lo que nos conecta, no solo con la película, sino tal vez con el personaje. Nos hace tal vez recordar un poco a Miss Marvel, sí, que todos estos personajes adolescentes geeks en sus cuartos conservan esa esencia que finalmente, si usted va en este momento y mira su cuarto, y si usted está escuchando este episodio en su habitación, seguramente estará rodeado de afiches y de un montón de cosas. Entonces, eso me pareció muy chévere, muy fantástico ver tantos, como tantas referencias al universo de DC. Y de verdad, ese comentario que hacía hace un momento de los cómics dentro de la mochila es muy representativo también de esta época, ¿no? Como nosotros no puede faltar, como no puede faltar un lapicero, o un cuaderno, o un computador, no puede faltar un cómic. Hasta para los viajes no puede faltar ahora un cómic. Entonces, lo siente uno muy identificado, porque además se le abre por allá la maleta y salen los cómics volando. Entonces es como esos guiños al geek que pues obviamente le dan un...
Sí, están los mandamientos geeks: cómic o manga en la maleta. Voy a hacer un pequeño spoiler del futuro de DC, y es que es muy probable que el personaje de Amon termine convertido en Osiris. En los cómics de New 52, Black Adam le comparte los poderes y viene a ser un poquito como lo que pasa en la relación entre Billy Batson y Freddy, ¿no? Como cuando ya comparten los poderes. Eso probablemente suceda con Amon, y más que hay una escena en la que le regalan una capa y no sé qué. Y pues es un super fan de los cómics, como dice Bobcito, así que es muy probable que tengamos a Osiris en el futuro de Black Adam. Y también al personaje de Isis le dan poderes, así que ellos dos en algún momento podrían convertirse en otros superhéroes de DC.
Oiga, acá empezó a llover, no sé si ustedes están sintiendo eso en el micrófono, pero está cayendo un diluvio en este momento. Valga ahí el comentario. Oiga, ¿sabe que hay un datico, ya que estamos hablando de estos dos personajes, y no sé si usted recuerda que esta chica de Cyclone menciona a un científico que le hizo eso? Y ese científico es en los cómics nada más y nada menos que T.O.E. Morrow, que es uno de los villanos como más emblemáticos de la Sociedad de la Justicia de América. Y bueno, seguramente en algún momento pues podríamos verlo allí. También ha sido, digamos, villano de la Liga, pero pues sí se ha caracterizado, digamos, por ser como esa piedrita, digamos, en el zapato. Oiga, y el tío de Atom, interesante, digamos, que en esa videollamada pues vimos al actor que lo interpreta, a Henry Wilter, que bueno, pues interesantísimo, porque pues él es el original, digamos, Atom, y acá, digamos, nos muestran esa, pues como esa herencia, digamos, que le pasó allí. Entonces, realmente dejó picado para que la Sociedad de la Justicia la podamos ver como, digamos, como con mucho más profundidad. Algo de estas sociedades y ligas de la justicia alternas, pues también la hemos visto recientemente en Stargirl, en la serie. Entonces, bueno, por acá nos están como conectando un montón como con esos otros personajes alternativos de DC, que también es amplio el abanico.
Oiga, y hablando de personajes, hablemos de la todopoderosa Amanda Waller. Es que desde la primera Suicide Squad, pasando por la escena post créditos de Batman v Superman, seguimos viendo a Amanda Waller. O sea, ella sí ha logrado sostenerse en el universo DC, pese a todo, pese a Snyder, pese a lo que sea, ahí está el personaje. Y bueno, la vemos moviendo también las fichas aquí con la Sociedad de la Justicia. También sale Jennifer Holland, que es pues Harcourt, que ya la conocimos en Peacemaker y en Suicide Squad. Un saludo para ella, que se acaba de casar con James Gunn. Y no, pues me parece tremendo que sigan teniendo estos personajes ahí.
Estuvo dormido durante 5.000 años.
Consíguenos una celda que lo contenga y haremos el resto.
¿Cuál es tu equipo?
Es que yo creo, y creo que fue James Gunn, o quien fue el que lo dijo en su momento, que no había un personaje más como anillo al dedo. O sea, es que uno ve además los cómics, y es de verdad, uno ve los cómics en donde aparece Amanda, y uno ve este personaje y dice, es que es igualita, o sea, es que es idéntica. Lo representa muy bien, y yo creo que por eso ha persistido, digamos, en el tiempo. Ya que usted la tocó, yo sí quisiera hacerme la pregunta, y es si ella, o sea, qué cambios habrán pasado, obviamente, dentro de la historia, para que ella tenga tanto poder dentro de, digamos, el gobierno, ya viéndolo como historia, de pasar, digamos, de manejar a la Suicide Squad con todo lo que acaba de pasar con Peacemaker y cómo Superman trabaja como aliado con una persona que realmente trabaja es como bajo las sombras del gobierno, como los que contratan los paras, por decirlo así, términos más, términos menos. Y Superman siendo tan correcto, no sé entonces qué función esté cumpliendo Amanda en este momento en el gobierno, porque pues ya la hemos visto en diferentes cómics que hasta hemos hablado de ellos, en donde Amanda pues es la asesora del presidente en el caso cuando, por ejemplo, Lex Luthor ha sido presidente de la República. Pero no sé ahora cómo esté eso ahí. ¿Usted cómo vio esa jugada? ¿No le parece?
No, yo siento que...
Pues si es acomodada, pues obviamente ya hablamos que es una acomodación que grabaron hace una semana.
No, sabe que yo siento que también es porque como que ella maneja todos los hilos y algunos se conocen y otros no. Por ejemplo, mire que cuando en Suicide Squad todo el tema de Starro, había muchas cosas que ni siquiera los mismos miembros de la Suicide Squad sabían. O sea, como que al final de la misión es que se revela la verdadera intención de la Task Force. Entonces yo siento que tiene como sentido que ella de cara a la Liga de la Justicia sea una cosa y de cara a la Sociedad de la Justicia también sea otra, pero tiene este grupo de la Suicide Squad ahí también por si hay que ensuciarse las manos. Vamos a ver, me gusta que haya un personaje que pueda unir eso. Siento que es un paso seguro después del Snyderverse porque se aleja de ciertas cosas, pero también mantiene otras. Y siento que es momento ya ahora sí de dar ese paso y seguir adelante. Tanto así, y con esto le doy la palabra, que cuando llega Superman en la escena post créditos, que me gustó mucho que fuera con este humo, porque le da a uno más expectativa, a pesar de que uno no sabe que va a salir, uno quiere como verlo. Yo en algún momento se me pasó, en un milisegundo se me pasó como, ¿será que va a salir con el traje negro? Pero no, sale Superman como lo queremos ver. Y suena la música de John Williams, la de Christopher Reeve. Entonces lo que usted decía ahorita al inicio, ya se estaban quitando el cabello y jalándose el pelo, que porque no sonó la música de Hans Zimmer, de Man of Steel, y uno es como, marica, ya. O sea, ya celebremos que Superman volvió. Gracias, Snyder, por lo que hiciste. Casteaste muy bien, hay algunas películas buenas, pero ya, ya.
Ok, Mark Adam. Mi nombre es Amanda Waller. Felicidades, tienes mi atención. Esta será tu única advertencia. Si no quieres quedarte en mi prisión, está bien. Kandak ahora será tu prisión. Si pones un pie fuera de ahí, entonces no vivirás para lamentarla.
No hay nadie en este planeta que pueda detenerme.
Puedo pedir favores y enviar gente que no es de este planeta.
Envía a todos.
Como quieras.
No.
Hacía mucho que nadie ponía al mundo tan nervioso.
¡No mames!
Me acaba. Hay que hablar.
Sí, total. Aplausos ahí para ese comentario. Oiga, y ahora que usted está hablando de Amanda y de conexiones, entonces uno se preguntará, ¿será que el Escuadrón Suicida tendrá que ver con Black Adam más adelante? Y el mismo Peacemaker. Porque es que, ya que estamos hablando de todo esto, mire que Henry Cavill fue este es el tercer cameo que por fin sale. Porque en el cameo de Shazam, sabíamos que era Cavill, pero no salió Cavill. En Peacemaker salió la sombra de Superman, que era la sombra de Cavill, porque se veía que era el perfil y todo así de él, pero no era
Cavill. No, imagínese.
Entonces este es el tercer, por fin, cameo que sale Cavill. Entonces, pues bueno, no sé si haya una conexión a futuro, pues Amanda y todo esto y este universo, porque es que hay una conexión muy fuerte de ellos y ya salió Cavill en Peacemaker. Por eso digo que es que si todo esto se va a conectar...
Yo creo que los fans de la lucha libre lo que quieren ver es a John Cena con La Roca. Aunque obviamente Peacemaker no le dura un segundo a Black Adam. Mire que sobre todo eso que usted está diciendo, ahora la gran expectativa es qué diablos va a pasar en Flash. Porque incluso ahora se rumorea que Henry Cavill saldría como Superman en Flash y ya quedarían como sentados tanto Supergirl con Sacha Calle como Superman con Henry Cavill. Tengo mucho miedo de Flash. Es una película que va a salir todo el mundo, para la que no estamos preparados, porque una cosa es hacer Infinity War después de 10 años y otra cosa es hacer esto en medio de tantos cambios. Pero ojalá salga bien, ojalá la hayan retrasado porque la están arreglando y ojalá alguien haga algo con Ezra Miller, que al parecer ya está internado, pero igual sigue el rumor de que lo van a recastear. Porque seguramente tiene demasiados problemas, muchos de los cuales ni siquiera han salido a la luz.
Pero vea que ha estado tranquilo. Yo siento que lograron como apaciguar a esa fiera y lo han tenido como, sí, como bajo control, digamos, domado en estos últimos días. Esperemos a ver qué pasa, porque no sé, pues esa película yo creo que tendría que salir Cavill. Tendría, porque pues es el cimiento de lo que va a quedar a futuro. Entonces, sí, vea, yo creo que este es el momento para decir esto, que no habíamos podido decirlo. Qué bueno sentir hoy, que hay a futuro ya una liga, porque es que había una incertidumbre de decir ahora quién será Superman, no tenemos Batman porque Pattinson es que no es de este universo, no, juepucha, como, o sea, cómo entonces Wonder Woman va a conocer un Superman y un Batman nuevo. Si es que, no sé, eso era rarísimo, es que eso era como, ay, otro Superman, cuando tuve dos películas contigo, y Aquaman, además que también, yo también, no, es que eso es raro, eso no funciona así. Entonces yo me siento muy complacido de saber que tenemos ya una Liga de la Justicia, y que pues los cimientos a Superman pues se están fortaleciendo. Yo lo dije muchas veces, es increíble que DC no tenga un Superman, y ya lo tenemos, es el Superman que todos aman, que todos amamos, que todos queríamos ver. No queríamos ver a un Superman diferente, no nos vengamos con pendejadas. No queríamos ver ningún personaje sino a Henry Cavill. Esa es la realidad. Le dieron gusto al fan y ahora tenemos la Liga de la Justicia de nuevo. Esperar qué pasa. Creo que lo que viene con Superman es interesante porque juntar a Shazam, a Superman y a Black Adam, pues ya hemos visto películas, por ahí hay una película en HBO que les recomendamos que vean. No sé, ahí lo que me queda la duda es si Black Adam pues será el villano, porque es que él dice que se quiere dar puños con Superman, pero yo siento que quedó en un punto en el que sería contraproducente devolverse a que sea un villano simplemente porque se quieren dar los puños. Yo siento que ahí es un antihéroe, como ya lo hemos visto con Venom, Morbius, el mismo Harley Quinn, el mismo Peacemaker y el mismo Escuadrón Suicida. Él se suma a esa lista de antihéroes que están ahí, que no hacen el bien como quisiera Superman que lo hiciera. Tal vez esa puede ser como su polémica, pero finalmente yo no siento que sería un retroceso que él sea un villano simplemente para que se den puños.
No, yo creo que eso va a pasar porque igual no van a desaprovechar la oportunidad, pero no va a pasar rápido lo que usted dice. Cuando él le dice tenemos que hablar, no queda en malos términos. Es decir, uno, y además el personaje queda como digamos cuidando su ciudad, pero hasta ahí. Yo creo que lo que puede suceder en algún momento es que alguien controle mentalmente o que haga algo para manipular a Black Adam y ahí se dé la pelea, pero ojalá se demore eso, ¿no? Que primero construyamos otras cosas antes de que se den esos crossovers tan épicos. Yo creo que Black Adam va a terminar en algún momento peleando, por ejemplo, con Darkseid, porque cuando Darkseid aparezca van a tener que llevar a los pesos pesados y claramente pues si Black Adam está vivo tendrá que estar allí. Se acordarán de mí.
Con esto que estamos diciendo también me queda como un temor y es ya Henry Cavill con Superman se enfrentó a su lado oscuro en Batman vs Superman. O sea, como ¿cómo no caer otra vez con Black Adam en esa posición con Superman? Es que yo no sé si nosotros queramos seguir viendo a Superman oscuro. Yo creo que es el momento para que veamos a otro Superman. Es más, Henry Cavill dijo que él quería volver en su momento y que él quería explorar otras facetas de Superman. No quedarse en esa versión de Snyder, como usted lo dijo ahora. O sea, yo creo que los fans de Snyder ya chévere lo lograron, pero ya también es hora que también se saquen un poquito a Snyder. Y sigamos con esta Liga de la Justicia explorando otras cosas. Usted y yo lo hemos dicho, Yo quiero ver a Batman y a Superman trabajando juntos, super amigos, parceros, panas, en un montón de historias que en los cómics se dan, pero ya basta de que se enfrenten. Yo creo que ya pues por ahí, no sé, habría que ver cómo no entran en esa misma zona de Batman versus Superman el enfrentamiento con Black Adam.
Sí, total, vamos a ver cómo evoluciona eso. Bobcito, yo le puse una tarea, ya vamos llegando al final del episodio, a ver si salía el todopoderoso, el gran superhéroe colombiano, el gran tigre Radamel Falcao García, porque se hizo viral que salía un personaje con la camiseta de Falcao, entonces que Falcao era canon en DC. Si es o no es, lo pudo ver, no lo alcanzó a ver. Yo creo que sí es, después alguien grabó en cine y me pareció que era real, que no era fake. Entonces, pues, sería interesante que alguien nos contara cómo terminan haciéndole como un homenaje a Falcao García en esta película.
No lo vi. Estuve muy pendiente. Y si pasas de esas cosas que usted ya viendo la película como por cuarta vez, lo ve. De esas detalles que usted dice, ¡ay, hijo de madre! Sí, mira, aquí es que allá en el fondo. Es como, habría que verla cuadro a cuadro cuando uno analiza las películas así. Que es cuando, ay, salió la placa del cómic número 100, o sea, sí, yo siento que es como un guiño así, por allá, oculto, por allá en fondo de una escena, no lo vi, pero el mismo Falcao trinó diciendo que él mismo tendría que ir a ver la película para saber si fue o no fue real, pero hasta donde yo la vi, no me percaté de ese detalle. Vuelvo y digo, si pasó, pasa así como por allá, una cosa...
Lo confirmaremos cuando la película esté disponible en HBO Max, probablemente en unos 2 meses. Ojalá le vaya bien en taquilla esta, pues porque también obviamente el futuro de estos personajes depende de la plata. Y véanla, es una experiencia muy interesante. Hay muchos personajes que uno desea ver de ese en pantalla grande y esta película pues nos da esa oportunidad. Y no sé si se le queda algo más, Bobcito, o si ya vamos despidiendo.
Sí, sabe que también un datico por ahí es esta, digamos, estos villanos que estaban, digamos, allá en la ciudad instalados, que es Intergang, y realmente pues esta es como una sociedad que sí existe en los cómics, que están además equipados de alta tecnología precisamente para combatir a los metahumanos. Entonces pues es como un guiño ahí, que también obviamente no inventan nombres por inventar, sino que muchísimos de estos nombres de los grupos, de los villanos, de los científicos, pues son siempre referencias, digamos, a los cómics, y pues muy chévere porque digamos que esta película también es comiquera, o sea, esta película es para el fan cómic, porque no solamente pues todas estas referencias que dijimos, digamos, del chico, Y la mochila llena de cómics y el cuarto y demás, sino pues como todos estos nombres, digamos, de los villanos. Es más, el mismo nombre de, digamos, de Sabak, que es este demonio, proviene finalmente, digamos, de todos estos, de conjugar todos estos demonios: Satanás, Aín, Berial, Belcebú, Almadeus y Crateis. Entonces, son como todos esos guiñitos a los cómics y, digamos, a historias que muchos yo sé que hemos leído y que nos sentimos plenamente identificados.
Sí, con. Sí. Lástima, pues, o sea, Sabak regala una buena pelea, pero el trasfondo del personaje, perdón, bastante flojito, eso sí, la verdad. Pero bueno, seguro tendremos mejores villanos en camino. Yo creo que también va a estar chévere Aquaman, a ver con qué nos sorprende. Y bueno, Bobcito, pues, yo siento que los fans de DC nos vamos pues, con optimismo de esta película. La próxima cita será Shazam. Y bueno, a disfrutar y ojalá tengamos nuevas cosas con todo lo que tiene que ver con DC. Bobcito, muchas gracias. Hablamos bastante de la película. Estábamos que nos hablábamos de DC. Y bueno, un gusto siempre acompañarlo a usted y que usted me acompañe a mí en esta aventura.
Sí, Carlitos, muchas gracias. Y también a toda la gente que nos escuchó hasta acá. Queda, como decía al inicio de este episodio, Wakanda Forever, Wakanda Wakanda, a ver qué va a pasar, porque digamos que ya a estas alturas del año pues uno ya está, es como mirando cuáles son las mejores películas del año, cuáles son las mejores series y las peores, ¿no? Y vuelvo e insisto, pues para mí Batman es la mejor película hasta el momento. Vamos a ver si Wakanda pues tiene el argumento suficiente para destronarla y ponerse como número uno, pero pues hasta el momento no ha habido una producción que me descreste. Nos encantaría que ustedes también en arroba banda del cómic nos contaran cuál es su película y cuál es su top hasta el momento de película favorita en el año, y también si quiere por ahí enviarnos la serie, su top de series también las vamos a estar ahí leyendo. Carlitos, un abrazo, nos escucharemos muy 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 pronto porque como decimos se viene Wakanda en pocos días y estamos con series, por ahí estamos en deuda de sacar varias series que están rodando y bueno, cómic narrado, cositas que yo sé que ustedes también están esperando para el cierre de año, que también vienen sorpresitas que estamos por ahí alistando en la banda del cómic.
Claro que sí. Bueno, pues con esa invitación nos despedimos y yo aprovecho para parafrasear, porque no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero me parece que sería un gran cierre para este episodio, lo que dice Dr. Fate antes de, entre comillas, morir. Toda mi vida supe qué iba a ocurrir en el futuro. Por primera vez no veo nada y me siento tranquilo. Nos encontramos en la próxima, en un episodio de La Banda del Cómic.
Y yo me despido con, dile que lo mandó el hombre de negro.
Que suene Painted Black un poquito, que no nos demandan. Chao.